La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Cómo me gusta escuchar este principio del programa siempre? ¿Me escuchás mal, Marta?
Hay como, una cosa que retumba.
Como un retumbe, pero cuando me alejo, ¿me escuchás bien?
Sí, sí.
Ah, Mercedes, ¿me escuchás bien?
Perfecto, los escucho a los dos.
Ah, y ahora te escuchamos fuerte a vos. No sé qué pasa, por ahí son los auriculares nuestros. Bueno, todo este circo es para evitar decir que este es el programa número 330 de Al Derecho y Al Revés. Nada menos, 330, no está mal, ¿eh? Y que aquí estamos en Radio Cultura con nuestro amigo Leo Justi operando y nuestro querido productor Fede Politi, que debería estar de vacaciones y esperemos que lo antes posible pueda empezarlas, porque ha tenido algún inconveniente que se lo impidió, pero le mandamos un gran abrazo desde acá. No vamos a decir, porque no ventilamos cuestiones personales en el programa, que esta semana cumple años una muy querida amiga de este programa que está sentada al lado mío y que ya se enoja conmigo porque lo dije, pero la culpa de Mercedes, ella dijo que lo diga. ¿O no, Mercedes? ¿No es culpa tuya?
Absolutamente, sí, la asumo. Aparte me parece que no hay nada más fantástico que cumplir años.
Como, sí,
como
por
dice
supuesto.
Un amigo, la otra opción.
Lo contrario es terrible. Claro, pero lo mismo, claro. Yo sé que todos los que cumplen en enero me pueden entender, porque nunca hay nadie, los festejos se frustran. Una misma en este caso está en algún otro lugar y entonces está sola, en pareja o con una familia muy pequeña. Bueno, es enero.
Bueno, yo lo
sufro desde hace muchos años. Ya después voy a decir cuántos años.
Así. Quiero dar una buena noticia, Marta. En el WhatsApp familiar hay muchísimos en la familia mía que son capricornianos, es decir, que empieza en diciembre. De hecho, un sobrino cumple el 24 de diciembre, cumpleaños. Y bueno, y entonces hay un sindicato de capricornianos, ¿viste? Para buenísimo. Tener derecho a una torta como es debido, a velas, a festejo, como el resto de los mortales. Parece ser que se armó este sindicato.
Bueno, acá nuestro coequiper, que lo tengo sentado a mi derecha, cumple el 25 de diciembre. Cumplió el 25 de diciembre.
Cumplió.
Y entonces lo usó como excusa para que no hiciéramos el programa ese día.
En rigor, de verdad, lo usé como excusa para irme con toda nuestra pequeñísima familia, porque éramos nada más que 22 y faltaban 5, a disfrutar y cumplir años, cumplir mis 7 décadas en el sur, así que lo he pasado fabuloso.
Bueno, y yo lo voy a pasar con mi familia y con un grupo muy querido de amigos, entre los que los cuento, por supuesto. Y gracias a que mis hijas en esta oportunidad me insistieron para que festeje, cosa que generaba una gran resistencia de mi parte, finalmente acepté y estoy contenta. Después les cuento, la semana que viene les cuento.
Bueno, lo más divertido para la audiencia, sobre todo para alguna de las hijas de Marta que nos esté escuchando, es que está muy preocupada porque como no puede hacer nada porque lo hacen todas ellas, está desesperada. Debe ser la primera vez en su vida que no lo puede manejar ella el asunto.
Ay, 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 Alejandro.
Un abrazo grande para toda la familia de Marta, especialmente para sus hermosas hijas.
Te voy a decir, cuando necesite volver a analizarme, que puede ser muy pronto, te convoco.
Bueno, sí, pero es una experiencia muy linda, que no toda la gente tiene ese privilegio, de algún cumpleaños que se ocupe otro.
Tal cual.
Es lo más.
Eres espectacular.
¿Viste? Es como diciendo, me la disfruto y además no me tengo que ocupar. Así que es una situación que hay que aprender a.
Sí, sí, tal
en todo
cual.
Caso, a solicitar también, ¿no? Porque uno no lo pide a veces
tal
a
cual,
ese
tal
tipo
cual.
De ayuda y de apoyo cumpleañero.
Ahora, superado, digamos, el momento de los cumpleaños, yo voy a volver a lo que nos propusimos hoy en nuestra destacada o conocida actitud utópica. Nos planteamos como tema crisis y oportunidad, cómo construir consensos sostenidos en el tiempo para encarar nuestros graves y recurrentes problemas. De manera que por ahí lo que podríamos hacer es seguir hablando de cumpleaños.
Sí, bueno, por ejemplo, siguiendo con los cumpleaños, una de mis hijas cumple el 31 de diciembre. Nunca me lo va a perdonar, pero yo
tal
le digo
cual.
Vos tuviste la culpa. Estabas prevista para 10 días más adelante.
Claro, quisiste venir muy temprano.
Y sí, sí. Pero bueno.
Bueno, no es la única que quiere hacer las cosas muy temprano, o por lo menos se puede arrancar haciendo una pequeña ironía al respecto. Yo creo que la situación que vivimos en este momento en la Argentina puede tener que ver con cosas hechas o tratadas de hacer muy temprano de muchos lados, que a mi criterio nos están llevando otra vez a un enfrentamiento y a una nueva grieta, o como se la quiera llamar, de esas que estamos tan acostumbrados y que tanto daño nos han hecho y tanto impiden alcanzar estas soluciones en las que queremos, a las que queremos llegar. Y me refiero concretamente a dos antecedentes en estos días, ¿no? Uno va a ocurrir pasado mañana y es el paro de la CGT contra este gobierno, paro que se realiza a 40 días de la 44, más exactamente de la asunción del nuevo gobierno. Yo creo que es un récord en la Argentina y posiblemente sea un récord en el mundo, 44 días, un paro general. Y la otra es la intransigencia o las actitudes tan duras, tan cortantes, tan cerradas de muchos, en muchos aspectos del gobierno, el caso del discurso del presidente Milei en Davos, el caso de sus respuestas a determinados periodistas que se atrevieron a decir, por ejemplo, Luisa Corradini, destacadísima, histórica periodista de La Nación, que simplemente informó que el salón no estaba lleno cuando habló Milei, cosas por el estilo, o del otro lado, qué sé yo, un sindicalista destacado diciendo que a los dialoguistas los van a perseguir por las calles, ¿no? Yo
sí.
Creo que así es difícil llegar a algún tipo de acuerdo.
Sí,
en la Argentina.
Sí, sí, tal cual, y yo quiero citar justamente una frase o una oración de el oración no sería la palabra, una frase del artículo de Fernández Díaz de este fin de semana, donde dice que el populismo de izquierda es tan peligroso como el populismo de derecha. Y esto tiene que ver con la grieta que vos mencionabas, Alejandro. Y yo creo que hoy tenemos, yo tomé algunos apuntes, como hago siempre, pensando en lo que podemos decir y que sea comprensible y que la gente, nuestra audiencia, se dé cuenta que realmente no tomamos posición, mostramos el derecho y mostramos el revés de cada cosa. En este caso, cada uno dirá cuál es el derecho y cuál es el revés, ¿no? ¿Cuál es el derecho y cuál es el revés? Pero mencionabas el paro, por ejemplo, uh-huh. De el miércoles próximo, que se hace en tiempo récord, como vos decís. El ex candidato Massa frente a intendentes criticando todo esto, pero sin ningún tipo de autocrítica, sin ningún tipo de autocrítica.
Ni de propuesta alternativa, Marta.
Ni de propuesta alternativa.
Este es el otro tema, porque no hay propuesta alternativa, ¿no? Lo cual no significa que, ya lo hemos dicho aquí, yo creo realmente, como hombre de derecho que he sido toda mi vida y sigo siendo, el DNU es un disparate inconstitucional, y en la ley ómnibus hay una pila de temas a discutir, muchos de los cuales se han discutido y muchos de los cuales se están de alguna manera rectificando o adecuando.
Sí, sí, pero, como dicen muchos, va a pedir lo máximo para conseguir, o de hecho con el DNU se tiró a lo máximo para conseguir por lo menos una parte.
Sí, pero, o suponete que uno piensa que es un disparate todo, que es legítimo, pero bueno, hubo elecciones hace un mes y pico, entonces en todo caso los congresistas son los que determinarán hasta dónde llegan los acuerdos y hasta dónde no llegan. Un paro a 44 días me parece un disparate.
Yo quiero mencionar lo siguiente: ya varias de las cosas que dijimos son derecho y son revés, depende qué interpretación le da cada uno, y todas esas interpretaciones son lícitas. Pero yo quiero hacer mención a algo que es revés, 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 y que debe conmovernos hasta las lágrimas, y es que los comedores a los que recurren familias de bajos, escasos o ningún recurso, no están recibiendo comida, porque hay problemas y falta de entendimiento entre los ex integrantes de la Secretaría de Desarrollo Social y los actuales, por el presupuesto, por las facturas que no presentan, por las estructuras que no arman, por las posturas o los personajes clientelares que existían antes y que seguramente van a continuar, como también decía alguien la semana pasada, la continuidad avanza, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces,
pero lo concreto es que, a pesar de todo eso, que en todo caso es para investigarlo, discutirlo, cambiarlo, mientras tanto está llegando la comida al comedor.
No comen.
Qué horror.
No comen. Y sabemos que hay muchos chicos que con dificultad pueden comer una vez por día. A lo mejor algunos que no pueden comer ni siquiera esa vez por día. Entonces, tomemos conciencia, amigos, amigas que nos están escuchando, de que este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo.
¿Mercedes?
Sí, sobre todo, sí, no, quiero comentar algunas cuestiones, pero terminando o cerrando la idea de Marta, sobre todo no pueden seguir sucediendo cuando se va a gastar un montón de recursos para una marcha insensata, porque hay todo derecho a exponer reclamos, pero cuando vos tenés una situación crítica del país, tendrían que estar todos, los sindicalistas, los trabajadores y trabajadoras, ocupándose de que los chicos coman. Entonces, eso es una primer cuestión que me parece fundamental en función de lo que estamos conversando.
Y sabes, ¿no? Mercedes, la excusa que se da para de alguna manera justificar que no se envían alimentos a los comedores es que se está en etapa de diagnóstico.
Qué horror.
No, bueno, ya sabemos que hay, lo podemos conversar con digamos como tema tomarlo, porque eso vos tenés mucha experiencia, Marta, de lo que es, y yo alguna, de lo que es el traspaso de un gobierno a otro, que también son procesos de una burocracia y de una falta de criterio y de eficacia enormes, pero se pasa del no control y que se lleven las computadoras y los calefactores. Eso sucedió cuando asumió el gobierno anterior. Entonces, de Macri me refiero, pero yo querría retomar lo que dijo Alejandro de el comentario de la periodista de que no había gente o había poca gente escuchándolo a Milei. Y si nosotros como argentinos nos preguntan ¿cuál es el sentido de que un presidente participe en este tipo de encuentros? Mi respuesta básica es la que los propios presidentes anuncian, que es: vamos a buscar inversores. Entonces, lo que yo digo es que Macri fue con Alfonso Prat-Gay en el 2016, Alberto Fernández con Martín Guzmán 2021, y ninguno de nosotros nos enteramos que hubo, en términos de negocio y desarrollo económico, algún tipo de inversión como producto de ese tipo de encuentros. Por lo tanto, yo digo, no me fijaría tanto en si hay o no hay personas escuchando al presidente, sino si efectivamente de aquí un año hay algún tipo de resultado.
Ahora, Mercedes,
bueno, hasta ahora no lo ha habido, ¿no?
Yo te entiendo, pero en realidad mi punto no era ese, ¿eh? Mi punto era...
No, ya sé, vos estabas marcando otro tipo, la actitud de...
Que un presidente salga a contestarle a una periodista por un dato que la periodista dio, y no lo hizo con una, lo hizo con tres, y casualmente, y yo no voy a ser en ese sentido, muy imaginativo, pero casualmente las tres son mujeres, ¿no? Tampoco me parece una casualidad. Bueno. Sí, no me parece una casualidad. Cuando vea que lo haga con tres periodistas hombres, pensaré que, bueno, que lo está nivelando. Pero independientemente de eso, a mí me parece que lo complicado, porque vos hablas de inversiones, y esto lo hemos dicho acá muchas veces, y es de sentido común. A mí me sorprende cada día más el poco sentido común que hay en muchas apreciaciones y análisis políticos, ¿no? Si yo soy un inversor de afuera, esto lo dijo el otro día nuestro invitado del lunes pasado, Martín Bomer, en una charla con una cantidad de amigos de diversos espacios de la sociedad civil, toda gente muy culta, muy formada, comprometida, interesada por el bien público, etcétera. Y en un momento dado él dijo, a ver, para describir por qué digo que esto no sirve, hablando del DNU concretamente, pero podía haber hablado de los conflictos, de las peleas, de cualquiera de estas cosas. Porque si a mí viene un cliente a preguntarme, ¿qué le parece, doctor? Tengo una buena posibilidad de inversión en la Argentina, tengo que poner, no sé, $1,000,000, 5, 10, 100,000, lo que sea. ¿Qué le digo? Y le digo que tenga mucho cuidado, porque la verdad que en un país donde todos se matan, donde cada gobierno se va al extremo distinto del anterior, donde las reglas no duran 10 minutos... ¿Qué le puedo decir?
Donde tenemos un publicista que fue muy cercano al expresidente, comiendo pochoclo en una playa exclusiva de la costa argentina y diciendo no sabemos si cae en marzo o en abril, y como si fuera un chiste dijo que se refería a Semana Santa.
Sí, tal cual. Bueno, estás hablando de Pepe Albistur, digámoslo. Exacto. Con nombre y apellido, ¿no? El marido, pareja de una ministra, además muy importante del gobierno anterior. Entonces, ese tipo de cosas, sumadas también a las negativas de Cambio Total o a planteos como... Yo escucho que realmente un presidente de la Nación me dice, y si estamos en el mismo 25% de inflación del mes pasado, estamos muy bien, y si es menos del 25% es un exitazo. Y yo me pregunto si realmente esto puede tomarse en serio, ¿no? Entonces, me parece que falta eso, falta seriedad, falta... mira, lo decía el otro día, yo creo que vos, Marta, también tuviste la oportunidad de leerlo, el sitio web, ahora no recuerdo el nombre, pero es el órgano de los jesuitas en Roma, ¿no? Y decía, ¿no será hora, ante semejante crisis, de deponer actitudes, de hacer un poquito de patria, digamos, dicho en castellano, lo digo yo, no lo decían así, consenso?
Yo no lo haría en forma de pregunta, diría, señores, es hora.
Es hora.
Señores, es
tal cual,
hora.
Tal cual, es así. Dale, Mercedes, dale.
Sí, el tema de... A ver... Hay algunas cuestiones que nos sacan o nos dan una perspectiva diferente. Por ejemplo, en Davos, en alguna de las... dos situaciones, ¿no? La primera es el tema de cómo una serie de empresarios en exposiciones, en pequeños grupos y en exposiciones más abiertas, plantearon cómo en el cortísimo plazo piensan que sus empresas y sus negocios van a modificarse radicalmente por la inteligencia artificial. O sea que nosotros estamos pensando en el paro del miércoles y el resto del mundo está planteando cómo adaptarse y cómo aprovechar la ola de la inteligencia artificial. Y lo otro que a mí me todavía lo estoy pensando, y espero que con la próxima, con la invitada, que no la voy a anunciar yo ahora, sino más adelante en el programa vos, Alejandro, pero con la invitada lo podemos conversar. Otra de las cosas que me produjo una enorme curiosidad, diría, es el tema de cómo nuestro presidente enfocó la trascendencia de su discurso en función de los likes, de las repeticiones y la competencia con Zelensky, con Macron, con Pedro Sánchez de España. Es decir, me quedé muy, ¿cómo puedo decir? Me acuerdo que leí 103 mil visualizaciones del discurso y que respecto del mandatario francés, que creo que eran 9.000, no sé, una cosa por el estilo. Este tipo de comparación, yo me quedé muy sorprendida, porque digo, bueno
es que es la política de los influencers, Mercedes.
Claro,
es la política de los influencers.
Digo, está conectando otro canal nuestro presidente, que creo que también tenemos que mirar, porque no son detalles menores.
Vos sabés que en línea con lo que dijo Marta antes, ¿no? Yo quería leer dos párrafos muy breves de un artículo en Perfil el fin de semana de Martín D'Alessandro, un conocido politólogo, presidente de la Asociación de Politólogos aquí. Él dice, porque un párrafo va para una parte de la grieta, otro párrafo va para otra. Él dice, para entender la política nunca es conveniente creer que la gente vota mal o que sencillamente está equivocada. Más bien conviene buscar las señales que nos puedan ayudar a encontrar la trazabilidad de una situación determinada, es decir, por qué la gente votó así. Y dice, en política la responsabilidad principal recae en las acciones de los dirigentes. Y después dice, la trampa del populismo, en línea con lo que recordaba Marta de Fernández Díaz y de Longobardi hace un rato en Infobae, sea de izquierda o de derecha, es que obtura tanto la vocación como los incentivos para construir un compromiso que permita solidificar políticas en el tiempo. Si seguimos así, una vez más regirá el círculo vicioso de la larga historia argentina, en que los contenidos de política pública le tuercen el brazo a los valores de convivencia civilizada. Y bueno, yo creo que va por ahí.
Sí. Y yo quiero agregarle a esto un ingrediente poético, digamos, y que está ligado a lo que decía Mercedes de la inteligencia artificial y lo que se podría haber dicho, lo que se está trabajando en relación a ese tema. Y hoy hay un artículo en La Nación que se llama Una mirada borgeana y es de Luca. Y hace referencia a la inteligencia artificial, obviamente, a todas sus enormes posibilidades, y hace referencia a un cuento de Borges, Funes, el memorioso, que de alguna manera, así como en tantos otros temas, Borges anticipó cuestiones. Funes recordaba absolutamente todo, pero no podía pensar.
Upa.
No podía pensar.
¿Qué síntesis,
y miren ustedes qué interesante esta asociación, ¿no? Porque, bueno, uno se pregunta si gente ahora que recuerda tantas cosas y si está pudiendo pensar, ¿no?
Yo creo que es muy difícil pensar, yo creo que es mucho más fácil creer, ¿no?
Sí.
De alguna manera es una buena síntesis el slogan Elijo Creer, ¿no?
Sí.
Es como que, bueno, es como en el Mundial, a ver qué hacemos. Y en tal año coincide acá, coincide allá, entonces.
Y además, si en alguna manera todo esto nos pone mal, nos bajonea, etcétera, este artículo dice, bueno, en ese caso siempre se puede ir a Borges o a Beethoven.
¡Opa!
¡Qué bueno!
Muy
¡qué
bueno.
Bueno eso, Marta!
Muy bueno. Bueno, en línea con esto que dice Marta, nuestra invitada, que en realidad tampoco es un secreto porque lo anunciamos en nuestras redes.
Pero por ahí no lo leyeron, entonces que creábamos el suspenso.
Claro, tal cual. Es una muy conocida escritora, crítica literaria, analista de diversos temas de la realidad. Y a mí me genera una duda muy fuerte, que la comentaba en la previa, porque se trata de Elsa Drukhanov, con la que tengo cierto vínculo desde que ella nació hasta hoy. porque es mi hermana, y mi duda importante es si el piso va a aguantar dos drucas juntos en la misma mesa, ¿no? Pero bueno, haremos lo posible para que así sea.
Y ya debe estar por llegar, ¿no?
Sí, pero está desesperada porque con el tránsito nunca creyó que podía llegar tarde y va a llegar un par de minutos tarde, pero bueno.
Antes de ir a la pausa, entonces yo voy a traer nuevamente a nuestro queridísimo amigo Agustín Salvia, que escribió hace poco que de esta crisis saldremos mejores. Y dice, en ese juego pendular, complejo y doloroso de nuestra historia pasado-presente futuro, percibo cambios distópicos, vitales y prometedores en la construcción de nuevas y mejores realidades sociales. Algo imposible si continuábamos reproduciendo el pasado.
Es que es así, indudablemente es así.
¿Ya vamos a la pausa?
No, dale. Tenemos un par de minutos.
No, que habíamos hablado en la previa de una nota, creo que era de Inés Capdevila, pero no me acuerdo, sobre el tema del Mundial de la Democracia, que hicimos ese comentario, que sería interesante, antes de entrar en los temas luego con Elsa, si podían decir algo al respecto, ¿no?
Nos agarraste totalmente, pero mal, ¿eh? Le cuento a la audiencia nuestras caras de estupefacción, los que nos ven por internet las están viendo. Hablen cristiano, doctor.
Yo te puedo hablar del Mundial de Escritura, pero del Mundial de la Democracia, no sé a qué se refiere.
Ya sé. A mí me encantó, lo llama ella porque se va a votar en Estados Unidos.
Sí, y a Sudáfrica. Tiene razón, Mercedes, pero yo.
Países y.
No tenía el título. Yo no tenía el título.
4.000 millones de personas de decidirán con el voto el tema de si siguen en democracia o cómo va, ¿no? Cómo van estos procesos.
Un temón.
La mitad de la población mundial va a votar a sus representantes este año. Y en algunos países tan relevantes como, bueno, Rusia, en fin, vaya uno a saber que votan, no votan, cuál va a ser el resultado.
Rusia, Estados Unidos,
pero seguía agregando. India, Estados Unidos, que es el cierre y la más importante de todas, ¿no?
Ucrania, que no saben todavía si van a poder organizar la elección.
Claro, tal cual. Yo lo que tenía.
Uruguay, sí, nuestro hermano país.
Uruguay también vota este año. Sí, tal cual. Sí. Yo tenía un par de frases mientras hablábamos, porque hoy también recordábamos la necesidad de volver a. Justamente, o a Beethoven o a Borges, o por ejemplo a Bertrand Russell, ¿no? Uh-huh. Bertrand Russell decía, la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable.
Ah, wow.
Tremenda frase, ¿no?
Para anotar, y leerla de a poquito e ir reflexionando sobre ella.
Tal cual.
Repetila.
Tal cual, la historia del mundo es la suma de aquello que hubiera sido evitable. Y hay otro más, que es un poco más conocido, pero que está muy bien dicho. El problema de la humanidad tiene mucho que ver con lo que discutimos o charlamos hoy. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo. Uh-huh. Y los inteligentes están llenos de dudas. Bueno, no sé si somos inteligentes, pero que estamos llenos de dudas no me cabe la menor duda. Es de lo único que no dudo.
Por eso vamos al derecho y al revés.
Vamos al derecho y al revés. Y vamos a la pausa con nuestra querida María Elena Walsh. Ya volvemos.
Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás. Es mío para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, ¿sabes dónde va a parar? A torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón y al bárbaro le doy paz. Mi canto y mi corazón son para los demás. Thank you.
derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta esperando a la invitada que tiene problemas de tránsito, pero que supongo que debe estar muy ansiosa por llegar.
Bueno, bueno, pero contanos un poco de su historia.
Y lo puedo contar.
Que ella la conoce ya seguramente a su historia, entonces cuando venga se dará cuenta que
cual,
ha sido presentada.
Avancemos, adelantemos.
Me encantó lo de ella la conoce a su historia. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Elsa Drucaroff es una escritora, profesora universitaria y crítica argentina, doctora en ciencias sociales, hace décadas que estudia, enseña, investiga y estudia también, porque para enseñar e investigar hay que estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Escribió varias novelas, La Patria de las Mujeres, Conspiración contra Güemes, El Infierno Prometido, que fue premio especial Ricardo Rojas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, El Último Caso de Rodolfo Walsh. Publicó un libro de cuentos titulado Checkpoint, traducida a varios idiomas, y autora de varios ensayos ya más vinculados con lo académico, sobre Mijail Bakhtin, sobre Roberto Alt. Una obra que para mí es monumental, Los prisioneros de la Torre, donde presenta toda la nueva generación, la generación postdictadura de escritores argentinos. Es una característica también de Elsa la de haber siempre movilizado y generado atención sobre los nuevos escritores, y bueno, y además coordinó un volumen de historia crítica de la literatura argentina, el volumen 9 concretamente, conferencias en el mundo,
bueno,
etcétera,
antes
etcétera.
antes que llegue yo te quiero hacer una pregunta a vos que la conocés desde chiquita. ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Cómo se expresó esa vocación en la familia?
Mira, la nuestra es una familia donde escribir, no voy a decir que era tan normal como respirar, pero bastante por ese lado, digamos. Yo creo que Elsa o Elcita, como le dijimos siempre, en familia empezó a escribir muy chica. No podría tener el registro, se lo vamos a preguntar a ella, pero es como algo que hizo toda su vida.
¿Y qué recordás de lo que escribía? ¿Sobre qué escribía?
Y escribía sobre lo que se le viniera, digamos, a la cabeza, ¿no? Yo creo que tiene una inclinación literaria muy, muy fuerte, pero desde muy, muy pequeña. No podría precisar la edad. Siempre quiso ir por ese lado, en una familia además de padres profesionales, los dos profesionales del derecho, yo que seguí la misma carrera, donde está llegando en este momento desesperada por la hora. Porque
y vos, ansioso, más desesperado que ella.
Sí, bueno, mientras la saludan a Elsa, yo quiero decir algo, Alejandro.
Dale.
Que yo recuerdo que en un programa que la entrevistamos, Elsa planteaba que a ella le encanta escribir ficción, y me quedó la frase, de golpe se ve escribiendo un ensayo o un trabajo crítico, uh-huh, y siente una euforia desenfrenada. Eso me pareció genial, ¿no? Como diciendo, me encanta escribir ficción, pero de golpe tengo así como una alegría enorme por estar escribiendo un ensayo o cualquier otro género, ¿no?
Adelante, Elsa, mira, ya te presentamos.
Ya hablamos de vos, ya me preguntaron cosas de cuando eras chica.
Pero las contables.
Tremendo, pero hablale al micrófono así te escuchan más fácil.
Digo, espero que no hayas contado todas esas cosas horribles que me hacen quedar mal.
Bueno, hay tantas que no me diste tiempo tampoco, pero... Vos sabés que ya te presentamos, ya dijimos quién sos, ya dijimos todo. También dijimos que estabas atascada en el tránsito, así que la audiencia te va a disculpar. Pero hay una pregunta que me hicieron que yo no supe contestar. Yo desde que recuerdo, vos escribías.
Sí, tal cual.
¿Cuál pensás que fue la primera, a qué edad escribiste algo literario?
Bueno, no era bueno, pero yo lo sentí literario. A los 7 años hice un poema que todavía me lo acuerdo, que era horrible, no lo pienso decir acá, pero yo sentí que estaba haciendo un poema, y supongo que eso es literario, ¿no? O sea, literatura es ficción.
Buenísimo.
Sí. Yo no puedo dejar de asociarlo a mi hija Analía, que también escribe,
claro.
Y escribe desde siempre. Ella tenía 5 años, 6 años, y por ejemplo se estaba bañando o estaba en su cuarto y estaba la 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 la,
claro,
la, la.
Yo armando, le decía, cincuentito.
¿Qué estás haciendo? Me dice, estoy haciendo un poema. Claro, y después le decía, bueno, decímelo, y yo esos poemas, entre comillas, los registraba, tengo una carpeta. Bueno,
yo voy a cambiar un poquito el tema porque hay un tema que queríamos...
para que yo también, bueno, quiero
dale,
decir
dale.
Que Agustina, que también es escritora, había en el cuadro de honor del colegio al que ella iba, que era muy pequeño, entonces era una cosa de corcho donde pegaban las cosas, me acuerdo algo así, donde había escritos de ella con errores de ortografía, 4 por palabra. Ay, más o menos, pero apenas escribía, o sea, empezaba a escribir y ya describía, llamémoslo, ¿no? Ya eran descripciones.
Está lleno de niños y niñas que escriben.
Bueno, aclaremos que recién hablábamos también de Agustina Basterrica,
sí,
¿no?
Sí, claro, Agustina Basterrica.
Que también estuvo invitada en nuestro programa.
Y que
agradece mucho el impulso que le diste vos también en su momento.
Bueno, en su momento, ahora no lo necesitas.
Alejandro,
ciertamente.
Alejandro, completa, es la hija de Mercedes.
Por supuesto, sí.
Claro, yo lo acabo de decir así porque a mí Elsa me remite a lo generosa que es y que ha sido con las generaciones que siguen y que tenés escrito sobre ellos y demás. Uh-huh. O sea que no es solo una generosidad silvestre, sino una generosidad, yo digo, comprometida y política. Y yo admiro profundamente a la gente que genera un legado a través de la universidad y de la enseñanza y de la gestión del conocimiento, y por otro lado con el cuerpo, porque vos ponés el cuerpo para acompañar a toda la gente joven de la literatura argentina y de otros lugares, así que nada, enorme lucidez y generosidad, Elsa.
Gracias.
Y yo tengo una pregunta que me inquieta muchísimo que lo supe. Vos escribiste en pandemia un libro de cuentos, La familia de las cosas,
sí, lo va a publicar Interzona.
Y después otro, que este es el que me intriga especialmente, que decís que es autobiográfico, teórico, narrativo, feminista, contradictorio, el pasadizo secreto.
Así
y
es.
Para mi sorpresa negativa, digamos, son inéditos aún.
No, a ver, sí, son inéditos, pero este año, en una situación tan tremenda como esta...
Quiero que lo edites.
Bueno, Interzona va a publicar La familia de las cosas este año, y Constanza Brunet, la editora de Marea, que es una editorial de no ficción muy particular, que está cumpliendo 20 años... va a publicar El pasadizo secreto. Los dos dicen que lo van a hacer este año. Yo me pregunto...
Quiero.
Fin, lo que es este año con el situación del libro. Pero bueno, sí, es así.
Bueno,
parece que sale.
A ver, por supuesto, no lo vas a spoilear, pero contanos un poquitito.
¿El pasadizo secreto? El pasadizo secreto es un libro muy raro y es así. Yo en 2019 viajé a Italia y estuve 3 semanas compartiendo y conversando con Luisa Muraro, que es una enorme filósofa feminista que fue central para mi formación intelectual. Tuve la enorme suerte de contactarla y de ir y charlar con ella y estar con ella y con el grupo de filósofas que trabaja con ella. Yo había vivido en Milano en el 83 y entre el 83 y parte del 84, y era muy fuerte volver a la misma ciudad. Fui siendo una niña, no una niña, pero tenía 25 años, y ahora iba siendo una mujer. Se me mezcló todo, fue un viaje muy sacudidor, y se me mezcló mi vida entera alrededor de la charla con Luisa. Entonces, esto que ahora parece que va a tener, según estábamos hablando con la editora, una bajada, El pasadizo secreto, escenas de una autobiografía feminista o algo parecido, se me armó como una autobiografía que es la autobiografía de una feminista, no es una autobiografía feminista. Quiero decir que aparecen muchas cosas alrededor del amor, alrededor del formarse como mujer, de la situación política de formarte como mujer, porque para nosotras lo público, lo privado es profundamente político. Estamos condenadas de algún modo a que nuestro cuerpo y nuestra iniciación estén atravesadas por las relaciones
sociales. Tal cual. Hemos avanzado mucho y falta un montón. Falta un montón.
Hablo mucho de eso, hablo del nuevo, del feminismo, de esta última ola, de un modo amable, pero crítico también, y hablo de mi vida. Es un libro muy raro, una mezcla. Tiene momentos muy narrativos, tiene momentos teóricos. Es un libro extraño.
Elsa, ¿podés hacer un mini comentario de esto que acabas de decir?
¿Perdón? El
nuevo feminismo desde una perspectiva crítica, una pincelada.
Yo le quiero agregar, tenía una pregunta justamente sobre eso, y es mi hermana, che, déjenme meter un bocadito también, me están matando.
Vos ya le has preguntado seguramente muchas veces. Dale, pregunta.
En esa línea.
Voy a tomar algo de lo que dijo
Mercedes. Voy a lo que dice Mercedes, pero vos sostuviste en distintas oportunidades. Últimamente, por ejemplo, hay un programa, lo pueden googlear, muy interesante, que hiciste en una radio chilena.
Ah, sí.
Muy interesante.
Ahí hablo mucho de este feminismo.
Hablaste mucho de ese tema y dijiste, el feminismo, obviamente no todo el feminismo, también es otra discusión que aclararás, pero dijiste, se alejó de las mujeres planteando temas que no le interesan a muchas de ellas, o al menos no son preocupaciones centrales, y negando dogmáticamente, por ejemplo, la diferencia de los cuerpos entre hombres y mujeres. Mi pregunta iba en esa línea. ¿Vos crees que las posturas extremas de algunos colectivos feministas incidieron en que actualmente hayan crecido?
Hay un retroceso de la ola.
Sectores que descalifican, que a través de eso pretenden descalificar a todo el movimiento.
Creo. Y posturas extremas de todos lados, O sea, hay una discusión teórica que tuvo su interés académico alrededor de la posición de Judith Butler, que planteó, para decirlo muy rápido, que el cuerpo es una construcción siempre totalmente discursiva, totalmente cultural, que, por ejemplo, decir que el genital que tengas determina si sos un cuerpo u otro es completamente cultural, podría ser la forma de la nariz. Estoy tratando de dar ejemplos extremos para que se entienda el planteo. Que la carne no importa, que el cuerpo no importa, o que solo importa porque está enrarecido, construido por el discurso. Esta idea, que ella la plantea contra otro feminismo que se había ido también muy a lo biológico, es una idea que tiene su interés. Yo no estoy de acuerdo tampoco con eso. Yo en realidad no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. No creo ni que ser mujer sea una esencia, y que porque tenés una vulva sos de determinado modo, o tenés una diferencia específica solamente porque tenés una vulva. No creo que la cultura, el discurso no importe, pero tampoco creo que no importe que tengas una vulva. Pero este planteo, esta vez en esta ola, en todas las olas feministas hay algún planteo que separa a muerte a los bandos. Planteo generó una pelea delirante entre transfeministas que llegaron a hablar de un feminismo sin mujeres. Era una cosa delirante, o sea, donde como todo es discurso, si yo digo mujer, no puedo decir mujer. Parece que hombre no hay tanto
¿Qué
problema.
¿Qué tema para el derecho y el revés,
Sino una cosa delirante de un lado. Y del otro lado, otra posición delirante de las autodenominadas feministas radicales y por los enemigos denominadas RADFEM, que son siglas que remiten en inglés al odio a las trans. RADFEM es por Radical Feminist. TERF es trans no sé qué fobiek. O sea, odio a las trans. Bueno, desde el lado de las RADFEM, directamente a decir, vos sos travesti, vos no sos mujer. O sea, no me importa cómo te autopercibís, como no tenés vulva, no tenés clítoris, no tenés útero, no sos mujer. Entonces, fuera de las reivindicaciones, fuera de las marchas, en ese delirio llegaron a agarrarse a trompadas.
Ay, Dios mío.
Y efectivamente eso importa. Mira, a la mayor parte de las mujeres.
Puedo decirlo con total convicción. Soy feminista de la primera hora porque, Mis hijas, la mayor tiene 49 años, cuando nació le puse los dos apellidos, por ejemplo. ¿No? Y algunos me decían, pero no
pegan. Mi mamá
pegan.
Nos hizo eso
pero
también.
No pegan, nosotros. Bueno, en tu caso también. Bueno, y como eso, cantidad de otras cosas. Pero ahora, me parece que esta posición extrema que vos mencionás no ayuda para nada y de alguna manera es una especie de retroceso que yo... creo que se va a superar.
Yo creo que algo quedó. Yo creo que las olas dejan resaca.
Claro, claro.
Y la resaca fue positiva.
Pero
algo
claro,
quedó.
Claro que sí.
Pero al mismo tiempo, cuando vos veías que toda la discusión feroz en una asamblea era, si íbamos a decir, personas gestantes o mujeres embarazadas...
Dios mío.
Y que llegaban a cosas, o sea, cuando uno piensa los problemas concretos, igual trabajo, igual salario, nos violan a las mujeres, nos violan a las que se autoperciben como mujeres y también a las que se autoperciben como hombres, pero también las violan. Entonces, ay, ¿entendés? O qué sé yo, las travestis tienen problemas feroces, tremendos, bienvenidas a la lucha. Yo no tengo por qué excluir a nadie que quiera ser una mujer. Tampoco voy a permitir que en nombre de eso ahora yo no me pueda llamar mujer.
Ahora, ahí me parece que, volviendo a lo que decíamos al principio, porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la primera mitad del programa antes de que vos vinieras, ¿no? Estos planteos extremos que evitan los consensos, que evitan consolidar ideas más fuertes.
Sí. Y llegar a lo que mueve a la mayoría.
Claro, porque nosotros sí hemos recordado muchas veces, en el año 85 en la Argentina, se superó por fin, cosas tan elementales como las diferencias, como la patria potestad compartida.
Claro. Diferencia entre los hijos y las hijas que nacían.
Hijos matrimoniales y extramatrimoniales que todavía eran así. Y pocos años antes eran adulterinos o incestuosos también en el Código Civil. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que no son tantos los años de que la mujer vota en el mundo tampoco.
No.
Bueno, este tipo de logros...
O que estudia en la universidad.
Tal cual. Y es como que se pierde de vista eso para entrar en este nivel, de pavada.
Es,
¿no?
Pavada, sí. O sea, hay discusiones académicamente que pueden ser interesantes y aportar, pero no pueden de ninguna manera construir líneas políticas. Es una cosa delirante. Entonces, ese feminismo se cavó su propia tumba.
Tal cual.
Lamentablemente.
Tal cual. Yo quiero hacerte otra pregunta que también tiene que ver con asignaturas pendientes que vos tenés. Y según mencionás en una nota, una de las asignaturas pendientes es que querés escribir un libro de terror.
Sí.
Mira.
Sí.
Contanos.
Bueno, de hecho, en mi último libro de cuentos, en Checkpoint, que salió por Páginas de Puma, el último cuento es de terror.
Tal cual.
Y es un homenaje para mí a Stephen King. Y tengo una novela en la cabeza, con hasta sé todo, sé cómo termina, tengo toda la investigación armada. Y no tengo tiempo y plata. Necesito 2 años de trabajo, de parar de tener que ganarme la vida y poder escribir. O algún editorial que me quiera bancar.
Pero... Hablando de ganarse la vida, algo que no dije yo en la presentación en la que ella no estaba, pero como dijo Marta bien, ella seguro que sabe todo lo que vas a decir. Por eso la hice en tu ausencia. No mencioné que Elsa hace muchos años da... excelentes, pero no porque sea mi hermana, en serio, sino porque conozco opiniones de sus alumnos, excelentes talleres literarios, de alto vuelo. Así que todos los que estén interesados,
encantada,
pueden contactarla.
Ale, ahí
bueno, pará. Pero ¿a dónde?
Después les paso los honorarios
claro.
del espacio.
Claro, para no, solo pero, ¿a dónde no, hay gracias. Que contactarte? ¿A dónde hay que contactarte?
Perdón, estamos hablando todos a la vez. Estamos hablando todos a la vez.
Que tiene, bueno. No quiere empezar a escribir o no podría empezar a escribir porque es grande. ¿Hay una edad para empezar a escribir, Elsa?
No, yo no creo. Creo que hay que tener algo para decir y ganas de aprender. Y aprender se aprende a todas las edades. No, para nada creo que haya una edad para empezar a escribir.
Pero bueno, esto que te preguntábamos...
Sí,
¿tenía que ver con...?
No, yo lo que quiero es que des de tu dirección de mail o algún dato
bueno,
para que te puedan...
Mi dirección de email es elsa.d de Daniel, o sea, elsa.drucki con CKY, que viene de Drukharov, por lo tanto es con D de Daniel, elsa.drucki@gmail.com.
Ok, los que quieran pueden aprender a escribir a cualquier edad. Encantada. Sin límites, ni de edad, ni de sexo, ni de color de piel, ni de pertenencia política,
ni de temas.
Lo importante sí es tener algo para decir.
Sí, obviamente. Una pregunta, ¿te ha tentado alguna vez la poesía?
Me ha tentado en privado, no me animo para nada a hacer pública mi poesía.
¿Qué tema, no?
Sí, es muy difícil la poesía.
Lo que pasa es que eso nunca lo charlamos vos y yo, pero yo siempre pensé que la vergüenza la dificultad de andar leyendo lo que uno escribe en poesía era más mía.
No,
veo
no,
que es bastante es generalizada.
Todos. Interesante. Absolutamente.
Mercedes, vos querías preguntar algo y no te dejamos varias veces.
No. Yo lo que pasa es que yo querría que con Elsa hablar de tantos temas que yo me acuerdo que hace en varios programas reiteradamente planteamos el tema de la cancelación, la teoría de la cancelación, y cada vez que hablábamos del tema decíamos, bueno, la tenemos que invitar a Elsa. Bueno, Elsa está en el programa y todavía no llegamos a preguntarle. Entonces, de nuevo, solo una pincelada como para dejar abierto el tema y dedicarnos en algún otro programa específicamente, porque sé que es un temón, o sea, es muy amplio, es complejo, tiene distintas dimensiones, pero sí que vos lo has estado trabajando,
sí, y tenés
una serie de ejemplos.
Lo
¿no?
pensé mucho.
¿A qué nivel llegaríamos si esto se excede, como en algunos casos se
excedió?
Bueno,
esto ya se excedió, pero no es nuevo. Claro. Lo primero que yo diría, a ver, hay muchos problemas, porque atrás de la cancelación está la censura. En este caso, además, la censura que pasa a directamente escrachar, matar, digamos, simbólicamente a una persona. En realidad, no es una cosa nueva. Si vos mirás, primera cosa, problema de separar lo que es la censura de ideas de lo que es la censura del arte, que para mí son cosas distintas, porque el arte, la literatura, la poesía, el teatro, lo que fuere, siempre plantean ficción. La ficción no es algo ni verdadero ni falso. O sea, si yo escribo Crimen y Castigo, si yo soy Dostoyevsky, escribo Crimen y Castigo y construyo un asesino entrañable, amable, del cual yo me enamoré cuando tenía 18 años y lo leí, que decide que tiene superioridad moral y que va y mata a sangre fría, si yo lo hago en serio, si mato, voy en cana. Si yo lo planteo en un ensayo, persona con superioridad moral tiene derecho a asesinar a gente que infecta este mundo, se me puede acusar de apología del crimen. La ficción es ficción. La ficción no está ni para dar consejos, ni para no ofender a nadie. Al contrario, la ficción por definición ofende. No está para ser políticamente correcta, no está para ser políticamente incorrecta. Está para imaginar lo que a uno se le dé la gana. Exacto. Todas las culturas de esta historia, de la historia humana, tienen expresiones de ficción donde imaginan lo que quieren.
Sí, por eso, y hay ficciones que son muy verdaderas.
Bueno, ese es el otro problema, es cómo desde la realidad le sentimos la ficción en relación con nuestra vida y nuestros traumas. Pero eso también, como descubrió el psicoanálisis, es necesario. Es necesario poder hacer eso. Entonces, la cancelación con la censura contra el arte me parece inadmisible. Así de fácil. Después está el problema de gente que puede ser artista, incluso extraordinaria artista, que hizo cosas malas en la vida. Y ahí hay que ver caso por caso las situaciones. A mí me pareció impecable en 2019 la intervención de Lucrecia Martel con Roman Polanski en el Festival de Venecia. Lucrecia Martel, una enorme directora de cine, un orgullo de la Argentina, era la presidenta, ni más ni menos, del jurado del festival, de uno de los festivales más prestigiosos. Se iba a estrenar la muy buena película que yo vi de Polanski sobre el caso del judío francés...
Dreyfus.
El caso Dreyfus.
Dreyfus.
Exacto, gran película. Sí. Se iba a estrenar esa película en ese festival. Lucrecia se paró y dijo, este señor tiene una condena comprobada por violación a una menor, más 200 millones de denuncias. Yo no voy a ir a la proyección. Yo no voy a ir a la proyección porque en mi patria se está librando una batalla contra todo esto. No porque Polanski es un mal director, no porque me parezca mal que se estrene esta película en este festival. Me parece bien que se estrene la película, me parece bien que discutamos. Ahora, en este contexto, en esta situación, yo, a ver, yo, Lucrecia Martel, y uso mi nombre y lo hago público, no voy a ir a aplaudir la película de un gran director de cine que es un violador de menores.
Ahora, eso no es cancelación.
Eso no es cancelación, claro. Exacto. Eso es una posición política.
En cambio, prohibir 2.500 libros en escuelas y universidades de Estados Unidos por razones que son de ficción.
Exacto.
Por razones vinculadas con la lectura actual que se hace. En este caso estoy hablando de 2.500, 3.000 libros prohibidos por supuestamente favorecer la, comillas,
la violencia,
ahora, violencia. Sí,
claro. Como si fuera culpa de la ficción.
Tal cual. O en paralelo, y exactamente en el sentido inverso, cancelar a autores, por ejemplo, decir que obras, cuentos para chicos de hace 100 años son siniestros para la mujer o cosas por el estilo, leídos hoy, ¿no? Entonces se cancela, no sé, a Lewis Carroll posiblemente.
Sí, sí, no, peor, a Caperucita Roja.
A Caperucita Roja.
A la Bella Durmiente, porque son machistas, seguro que son machistas. Y si el mundo es machista, ¿qué pretenden? ¿Que la imaginación le solucione los problemas que en el mundo la gente no puede solucionar?
Qué buena frase.
Es como cuando decís que un chico no puede jugar a los cowboys o, bueno, a los cowboys ya no juegan.
Perdón.
Sí. Perdón.
No, no, yo decía vos en una conferencia que creo que el título, ¿no? Junto a una hispanista, creo que Carla Misó, vos hablabas de la irresistible tentación de la censura. ¿Y vos crees que ha aumentado esa tentación?
Mira, yo creo que
en este momento
tiene...
o siempre fue igual y ahora nos enteramos más por los medios de comunicación.
Ahora nos enteramos más por la inmediatez, nos enteramos más, pero la censura del arte fue siempre una enorme tentación y siempre existió. Vos pensás que en la Unión Soviética, cuando no les gustaba lo que hacían los escritores, los metían en manicomios o los mandaban a Siberia, en campos de concentración. Se encontraron obras de arte enterradas que se salvaron, toda la vanguardia artística de la pintura de comienzos de la Revolución, que además es tremenda la historia porque eran todos pintores que adherían a la Revolución. Bueno, hubo que enterrarlas, se encontraron en sótanos después de la caída del Muro de Berlín y esa gente murió en Siberia. No es nuevo esto, de ninguna manera. El arte siempre incomoda, porque el arte es un espacio de libertad. Es una libertad donde yo puedo hacer cosas que en la vida no puedo hacer, qué sé yo. Nabokov se imagina la historia de un pedófilo, que también es un personaje muy simpático y muy querible, y escribe Lolita, que es una gran novela, una gran novela. Sí, es la novela de un pedófilo, es verdad. Ahora, uno dice, este problema ya está en el Quijote. En el Quijote de la Mancha, a la locura de un tipo es atribuida a los libros de caballería. Es viejo y hay una quema de libros.
Tal cual, no, pues
es
tal
que
cual.
Nos vamos a ir del aire y ella no va a haber podido recomendar un libro.
Ay, que no, lo no, ya. sí, por lo menos el título.
Pero el título, tirame, porque me tengo que ir.
Gran novela que ganó el Fondo Nacional de las Artes del año pasado, El Húngaro, de Mirko Barreiro.
Ahí está,
una novela rarísima que no se parece a nada, y también Mercedes, de un escritor nuevo, que esto es lo primero que yo leo de él. Editada por Bajo la Luna, una editorial independiente. Ajá. De paso, que no se derogue la ley del libro, que no se cierre el Fondo Nacional de las Artes, porque gracias a esto una novela extraordinaria como esta puede estar.
Pues es que no dio el tiempo para explicarlo, ¿no? Pero lo vamos a explicar nosotros en próximos programas, porque Elsa sí me habló de eso, por qué el tema de la ley del libro es tan importante. Pero bueno, no nos queda tiempo.
Y de las bibliotecas populares.
Y por las bibliotecas populares.
Ni hablemos.
Fundadas por Sarmiento.
Totalmente de acuerdo. Siempre quedan cosas para conversar.
quedan y charlaremos de vuelta. Elsa Drukhanov estuvo con nosotros, un placer. Nos vamos con el Nano Serrat, como siempre, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Hasta la semana que viene.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que... que no tienes remedio.